Este episodio de Mi Patio de Vecinas es solo una pequeña muestra de uno de los podcasts exclusivos de Podimo. Entra en podimo.com/es/laforte para disfrutar del resto de programas en exclusiva en Podimo y descubrir nuevas propuestas entre miles de podcasts y audiolibros.
Podimo. Las mejores historias en audio.
Patio de Vecinas, el podcast de Laforte.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a Mi Patio de Vecinas, el podcast de Laforte. Os saluda pues la propia Forte, mundialmente conocida, ya lo sabéis, la Jurado, la Pantoja, la Rosalía, la Forte. Hoy preparo café y abro la puerta de Mi Patio de Vecinas para recibir a Ana Morgade. En este podcast semanal hablaremos pues de esos dramas que tenemos todos y todas, en definitiva, de la vida cotidiana. Aquí comienza el podcast de Laforte, porque Laforte educa, suelta chapas y entretiene. Pues en el capítulo de hoy, un capítulo muy especial, ya lo sabéis porque nos estáis escuchando desde todas las plataformas, me acompaña Ana Morgade. Ella es ni más ni menos licenciada en comunicación audiovisual y además cursó estudios de interpretación en Cristina Rota. Ha participado en formatos de televisión tan conocidos como Zapeando, Tu cara me suena, El hormiguero, El club de la comedia y también ha hecho cine, teatro con su propio show Morgadeces, que ahora le contaré yo una cosa de Morgadeces. También ha estado en la radio, en Europa FM, con You no te pierdas nada, también ha estado en Andaya y hace poco ha sido mamá y en su perfil de Instagram cuenta que ya no puede hacer nada de lo que hacía antes de forma automática. Que ahora su vida es como el Grand Prix y tiene que hacerlo todo rápido y haciendo el ridículo. Ana Morgade, bienvenida a Mi Patio de Vecinas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Has descrito mi alma, no tengo nada más que decir, ya me voy a marchar.
Ya está, pues hasta luego, aquí se ha acabado todo.
La entrevista más corta de la historia.
Ya te digo. Mira, yo quiero contarte antes que nada una anécdota a ti y a todas las personas que nos están escuchando porque la recuerdo con mucho cariño, fue muy divertida y me pareció... Vamos, me pareció súper ingenioso cómo resolviste aquel grito que te pegué en medio de un Morgadeces en Barcelona. Sí, yo iba con mi amiga Pilu y estábamos súper arriba con los pobres, donde pagamos una entrada, la más barata que había, porque no teníamos ni para cerveza en aquella época. Total, que al principio del show tú saludas a la parte de arriba y dices, joder, hay dos butacas aquí como en primera fila, ¿alguien las quiere? Y a grito pelao, mi amiga y yo te dijimos, ¡nosotras! Que si no baja nadie, bajamos nosotras. Y dijiste, mira, tú eres lista y pobre, pero más lista que pobre, bájate que te voy a poner en primera fila. Y allí que nos sentaste y te vi, pues perfecta, te vi de lujo.
¡Qué maravilla! De cerca tengo que decirte que no mejoro, ¿eh? Yo soy mejor, estoy mejor siempre con filtro de Instagram, con la media del objetivo, de cerca no mejoro. Pero bueno, sí que lo viste mejor, eso te lo llevas.
Sí, 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 desde luego, pero jo, me hizo mucha ilusión porque pensé, mira qué suerte he tenido, que ahora lo estoy viendo aquí en primera fila.
Hombre, es que da una pena cuando ves ahí unos huecos en las primeras filas, bueno, ahora los hay por otra razón, ¿no? Por el tema de la seguridad y todo esto, pero al principio, ¿no? En los tiempos estos en los que la gente se apelotonaba, veías ahí unos huequitos y decías, qué lástima que hay alguien viéndolo ahí con un catalejo, pudiendo estar aquí divinamente, ¿no? Ya que hemos cerrado las puertas y ya esto se ha pagado lo que se ha pagado, vamos a redistribuir la riqueza, claro que sí.
Totalmente, totalmente. Oye, me hace mucha gracia porque supongo que te pasa esto de gente que te encuentra por la calle esperando que seas súper graciosa, esperando que cuentes mogollón de chistes. Y yo no sé si tú ya de pequeñita eras así, si eras la típica payasilla de la familia que la abuela decía, cuéntanos algo, Ana, que... Anita, Anita, ¿no?
Hombre, es verdad que de pequeña yo ya apuntaba maneras. A mí cualquier peluca a mi alcance... tardaba segundos en estar en mi cabeza, me encantaba disfrazarme, montar cualquier tipo de show, era bastante dramas además, pero sí es cierto que, por ejemplo, cuando te dedicas a la comedia, la gente espera que estés como de guardia, ¿no? Un poco como las farmacias abiertas 24 horas, y muchas veces pues no tienes un buen día, o no se te tiene por qué dar bien todo tipo de humor, y a mí, por ejemplo, los chistes soy bastante mala, se me olvida el dato crucial, lo termino como sin fe y la gente se me va mirando como si hubiera contado una anécdota un poco confusa. No soy muy buena contando chistes, es una técnica muy concreta.
Pero supongo, bueno, no sé hasta qué punto la gente te reconoce menos sin las gafas por la calle.
Totalmente, yo siempre digo que soy súper mala al revés y que yo me quito las gafas y soy cualquiera. Además, claro, mido 1,60 y morena, bajita, soy la española media, con lo cual es facilísimo integrarme en la población, soy totalmente camaleónica. Si viviera en Dinamarca probablemente llamaría la atención, pero aquí vamos, somos todas muy parecidas.
Entonces, vemos que más o menos desde pequeña, con esto de las faralaes y el show, tú te cogías una peluca y tal y que cual, parece que desde pequeña tú querías ser artista, madre también.
No, cuando yo dije en casa que yo quería dedicarme, porque al principio yo quería dedicarme a la interpretación y ser una actriz de renombre y ganar un montón de Goyas y todo esto, y cuando lo dije me dijeron, bueno, venga, ya estás con tus fantasías animadas de ayer y hoy, y me propusieron que me tomara un poco como más, digamos, lo típico de esta cosa que te dicen los padres, de carreras con salidas, por favor, y todas estas cosas, y entonces yo estudié comunicación audiovisual, que tampoco es que sea para matarse, pero bueno, a mis padres como que les parecía un poco más serio, y al mismo tiempo hacía mis estudios de interpretación, porque digamos que lo de la comedia fue algo que me vino un poco de rebote, yo no tenía planificado ganarme la vida con eso, pensaba hacerlo gratis toda mi vida, tú fíjate qué pánfila.
O sea, que digamos, no tenías pensado ser graciosa.
No, lo que pasa es que la verdad es que me di cuenta de dos cosas. Una es que lo hacía a mi pesar, que yo intentaba ser una actriz súper dramática y cuando hacíamos escenas en la escuela de interpretación en la que yo estudiaba, en Cristina Rota, la gente se reía incluso cuando yo no intentaba ser graciosa. Y dije, bueno, si yo tengo aquí un nicho de mercado, ¿por qué desaprovecharlo, no? ¿Por qué tener que pelear contra mi propia tendencia? Y luego pasa otra cosa, cuando yo empecé a dedicarme a hacer comedia y a hacer stand-up, había poco hueco para las mujeres en general, pero había muy pocas mujeres que llegasen hasta ahí. Entonces, realmente era una oportunidad de trabajo. Era algo que todavía estaba por hacerse. Y entonces, eso también era mucho más interesante. Era bastante tentador meterte ahí.
Es muy guay esto que dices porque da la sensación de que la comedia para la mujer... o sea, digamos, las mujeres llegasteis al mundo que ya estaba hecho, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que hablando del tema de los podcasts sí que dice, joder, la industria se está haciendo a la vez entre los dos sexos, ¿no? La estamos construyendo entre todos, tanto hombres como mujeres. Pero la comedia, como dices tú, yo creo que es verdad que llegaste a un mundo donde, ostras, en ese momento despuntabais tres.
Claro, la comedia profesional estaba reservada a los hombres. Yo siempre he dicho que, entre otras cosas, porque la comedia tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con inteligencia, tiene que ver con sentido del ridículo, tiene que ver con el poder, porque cuando eres gracioso llamas la atención y te colocas en un lugar de atención. Todas esas cosas, digamos que la sociedad ha cambiado un montón y ha mejorado mucho, en muchos sentidos, pero cuando yo empecé a trabajar eran cosas que no se esperaban especialmente por lo menos de una mujer, o que mucha gente no le sentaba muy bien que hiciera una mujer, llamar demasiado la atención, ser graciosa, demostrar ingenio, eran cosas que a veces a ciertos sectores de la población le ponían un poco nervioso, ¿no? Algún que otro señor. Entonces, al final, un poco como que los hombres se repartieron entre ellos el pastel de la comedia profesional, porque no se trata de que no hubiera mujeres divertidas, se trata de que no les dejaban subir al escenario, cobraban bastante menos, había mucho menos lugar y, claro, muchas desistían o ni siquiera lo intentaban.
Exacto, yo creo que, ahora me dirás que no, porque eres muy humilde, pero para eso ya lo digo yo, pero es verdad que abriste bastante camino a muchas que ahora, nosotras somos muy jóvenes, pero las hay un poco más, y es verdad que yo creo que les abriste bastante camino, porque ahora mismo hay tías divertidísimas, pues Victoria Martín, o La Riot, o bueno, muchísimas, para que venga señora Chocita y diga cosas como las que dijo.
Claro, la lista ahora mismo es enorme y a mí eso es una cosa que me pone súper contenta. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar, que siempre evidentemente en tono de broma decía, no, a mí me viene muy bien que haya pocas mujeres, así las cuatro que estamos nos repartimos el curro. Pero es cierto que echaba muchísimo de menos más mujeres, tanto en carteles de comedia de festivales como en la propia programación de muchas salas. Y de verdad te lo digo, y esto ya sé que suena a falsa humildad, pero yo no soy consciente de haber sido como, no sé, de pronto gente un pelín ligeramente más joven que yo me llama referente y yo todavía siento que tengo un montón que aprender, y además no sé si es porque, no sé, porque es mi manera de organizarme la cabeza, pero yo siento que yo no tengo, no hay esa diferencia generacional, que lo que ahora hay son más compañeras.
Sí, exacto. Sí, puede que no se sienta tanto la connotación negativa que tiene la palabra competencia, puede que no se sienta tanto la competencia entre mujeres y que digas que son compañeras, como dices tú.
Es que yo creo que hay una cosa que se ha hecho muy bien en la comedia hecha por mujeres, que es que en el momento en que nos hemos dado cuenta de que nos lo estaban poniendo muy difícil desde fuera, lo que hemos hecho es ponérnoslo muy fácil desde dentro. Y se han creado muchos espacios de mucha confianza donde las mujeres podían hacer comedia con muchísima libertad, teniendo malos días, teniendo poca experiencia, que eran cosas que no se nos permitía hacer. O sea, la que llegaba, digamos, a los puestos más profesionales tenía que llegar con un nivel brutal y estar por encima de la gran mayoría de los cómicos, que es algo que no se le exigía a un hombre. hombre, un hombre podía empezar flojo, podía desarrollar su carrera con normalidad y se le daba un margen, un espacio y se le daba una confianza. Las mujeres teníamos que llegar ya siendo la mejor. Y claro, eso es una presión horrible. Además, sí. ¿Dónde te conviertes en la mejor si nunca te dan sitio, ¿no? Entonces creo que en ese sentido las mujeres hemos hecho algo muy guay, que es crear un montón de espacios donde por el hecho de ser mujer ya tienes un lugar, porque se da por sentado que ya te lo han quitado en otros muchos otros sitios. No se trata de una discriminación, se trata de compensar la discriminación con la que sales de casa.
Además me hace mucha gracia porque cuando se dice el concepto ser la mejor, es la mejor que, o sea, mejor que un hombre. ¿Sabes?
Exactamente, exactamente. Una de las cosas que es un dardo un poco, o sea, es un regalo un poco envenenado, es que a muchas cómicas que lo hablamos entre nosotras nos dicen, joder, es que tú eres buena, tú eres graciosa como un tío, que en realidad te están intentando decir algo, un halago, sí. Pero lo que te están diciendo es terrible, es como, para ser mujer no lo haces mal, madre mía, ¿no? Dar por sentado que siendo mujer partes de un lugar más bajo es un prejuicio terrible, que todavía está.
Que todavía está. ¿De quién es admiradora tú? ¿Quién te provoca síndrome de Stendhal y dices, me cago en la mar, qué bueno, qué buena es?
Buah, hay muchísimas cómicas, la verdad, que a mí ahora mismo me dejan boquiabierta. Yo reconozco que con Victoria Martín, claro, para mí es un descubrimiento. Trabajo con ella en el You y es absolutamente fascinante. O sea, yo me ha hecho llorar de la risa un montón de veces. Y eso es algo que para mí es un lujo, poder trabajar con alguien que me deja boquiabierta cada vez que viene. Además, es una tía súper currante, se ocupa de todo su material y hace una cantidad de cosas al cabo de la semana que a mí me fascina y me agota solo de verla.
Es verdad, es verdad. Es una zumbada bastante adorable, ¿eh? Se hace querer y todo, se hace querer.
Es increíble.
En fin, yo no sé, Ana, tú has tenido hace poco un bebé y estás ahí como...
Correcto, material de comedia, no te puedes imaginar.
Sí, lo estás gozando y sufriendo a la vez, me parece a mí. Yo no sé si la profesión que te ocupa, si hace que sea muy difícil realizarte personalmente cuando estás brillando profesionalmente.
Bueno, en general yo creo que el mercado laboral está muy mal diseñado para compaginar las dos cosas. Tienes que priorizar una, y eso hasta cierto punto tiene una lógica, pero realmente el mercado laboral no está pensado para ponerlo fácil, salvo honrosas excepciones que yo tengo la suerte de haberme encontrado en el mercado laboral y que normalmente van en contra de la propia tendencia de las empresas. Es súper difícil. Creo que hay una falta de conciencia brutal sobre la importancia de facilitar a la gente reproducirse. Es que es algo muy básico, sin eso nos vamos a extinguir. Y parece que eso es un pensamiento que está totalmente disociado de producir, ¿no? Y de tienes que ser productivo. Y luego, por supuesto, hay un trato totalmente desigual entre lo que se espera de una mujer que es madre y lo que se espera de un hombre que es padre. A ningún hombre en toda la historia le han preguntado cuáles son sus expectativas de formar una familia. Y yo he tenido compañeros que han sido padres y, por supuesto, que ha afectado a su productividad porque duermen menos, están más cansados, están más estresados. Pero, una vez más, se les permite esto y a las mujeres se nos penaliza por ello.
Sí, 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 es verdad. Por cierto... Se está escuchando de fondo al artista del que estamos
hablando. Por ahí está. Artista, sí, haciendo ahí un solo.
Sí, exacto.
Bueno, un solo no, está con mi marido, por favor, servicios sociales, que nadie... No me quiero que se precipite nadie aquí.
Por cierto, que el otro día hablaba con Laura Baena, la mala madre jefa, ¿no? Y por supuesto que hablaba de todo esto de la conciliación y demás, y de cómo, pues eso, por ejemplo, hace poco veíamos a Valeria Ross, que lo cuenta mucho en redes sociales también, cómo va haciendo bolos y lleva detrás al garbancito, y ella dice, bueno, es que tengo que seguir con digamos, en paralelo con mi faceta de madre, mi faceta de profesional, y vosotras os lo sufrís. Yo sé que no os gusta que se diga superhéroes y que sois heroínas y tal, pero lleváis mucho a cuestas y es así.
Hombre, Valeria Ross, que también es otra bestia escénica, que es divertidísima, se incorporó especialmente rápido y la tipa también se lo ingenia para tener su gira, su maternidad, por supuesto, y además ella tiene su programa de radio, está en La Lengua Moderna, están zapeando, también en la tele, o sea, se lo tiene que currar un montón. Es verdad que, o sea, yo aprecio y entiendo la buena intención que tiene eso de decir valientes superheroínas, pero en realidad no es una decisión, es que no tienen más remedio. O sea, claro. ¿Cuál es la otra? ¿Morirte de hambre o entregar en adopción a tu bebé? Es que claro, son opciones que no te puedes ni plantear. Entonces, claro, pues no te queda otra que tirar para adelante y con la mochila, con el carrito, con no sé qué, ir así. Y eso que dentro de todo yo tengo bastante suerte. Mi pareja y yo tenemos trabajos bastante flexibles y nos lo organizamos muy bien. Pero hay gente que la pasa canutísimas.
Sí, sí, sí. Y llegados a este punto y después de todo lo que nos estás contando, hija mía, ¿más difícil hacer teatro, tele, radio o ser madre?
Cada una tiene sus cositas. Es verdad que las dos tienen algo en común y es que todo el esfuerzo merece mucho la pena.
Qué guay. Jo, qué bonito. O sea, que estás plenamente satisfecha con las dos vertientes. Es muy guay.
Sí, yo estoy encantada con la maternidad. La verdad, yo tenía muchísimas ganas de ser madre y es verdad que lo he hecho un poco en el tiempo de descuento. Yo tenía ya el reloj biológico a menos cuarto pasadas y lo he conseguido, estoy súper contenta. Pero yo, por ejemplo, el otro día estaba en un sitio, entré a un baño y al salir una chica que era amiga de una amiga me dijo, bueno, ¿qué tal lo llevas? ¿No? Porque entré al baño con la niña en la mochila, porque es que es lo que te digo, hay muchas cosas, o sea, el concepto de intimidad desaparece en tu vida. Y entonces según salía de los baños, digo, ah, pues muy bien, y me dijo, no, pero en serio, tipo, estamos en un sitio de confianza, ¿puedes decirme que esto es un infierno? Y yo, que no, que estoy contenta de verdad, que no estoy fingiendo.
Sí, sí. Oye, en la parte de exposición que supone un trabajo como el tuyo, ¿eres de estas personas que le ha dado un poquillo de miedo el juicio, el qué dirán, el madre mía, me conoce mucha gente, habré hecho el ridículo, habré respondido bien, o te la suda un poco?
Bueno, yo creo que hay momentos para las dos. Es verdad que cuando eres una persona que tiene una cierta vulnerabilidad, tienes que superproteger las zonas que todavía, digamos, no les da la luz, ¿no? Las que todavía están en la sombrita. Mm. Porque cuando te conocen, y eso que yo no soy una persona especialmente conocida, quiero decir, yo no soy David Bisbal, que no puede salir a la calle. Yo tengo un cierto margen, pero sí es cierto que, por ejemplo, entornos como tu familia o tu vida privada no tienen por qué salpicarse de eso. Entonces tienes que tener especial cuidado con ciertas zonas. Y también es verdad que no te escucha la misma cantidad de gente. Entonces, no hablas igual en una comida familiar donde sabes que todo el mundo te conoce y el contexto está claro que cuando estás hablando públicamente, ¿no? Incluso claro. Aquí yo estoy hablando contigo, hay mucha confianza, pero yo soy consciente de que ciertas cosas, según cómo las digas, se podrían malinterpretar. Y yo creo que ser consciente de eso es importante. Uh-huh. Se trata de no ser un psicópata y saber con quién estás hablando y para quién.
Hombre, dicho esto, te voy a decir lo mismo que cuando entrevisté a Santi Millán, que fue muy divertido, porque ya que sabes que se puede malinterpretar, me podías dar algún titular así un poco amarillito, que titulemos esto de alguna manera, un poco de clickbait, Ana, por Dios.
Su carnaza, ¿no? Su carnaza. O sea, además da igual lo que diga, ¿eh? O sea, va a pasar. Yo recuerdo, por ejemplo, en la época de Zapeando, que había una cosa absolutamente fascinante, que cada semana yo leía algún titular tipo Ana Morgade estalla, bronca monumental, y yo misma acababa abriendo y diciendo, a ver qué he hecho, porque sí. Era incapaz de reconocer qué es lo que había hecho esta vez para provocar un clickbait, ¿no? Y que la medio las veces además eran sketches que evidentemente estaban guionizados y se notaba sí. Un montón, pero los vendían como si hubiera sido real, ¿sabes? Como no se hablan, y yo, pero ¿cómo no vamos a hablar si hacemos el programa al día siguiente? Muchacho.
Y claro, entiendo que todo esto te genera porque tú empezaste a trabajar quizá cuando no había tanto bombazo o al menos tanta posibilidad de redes sociales, no había Twitch y no sé qué, no sé cuál, porque todo esto acaba como de nacer, TikTok y tal. Entiendo que tu relación, sobre todo yo creo que más en Twitter, con las redes sociales es un poquillo de amor-odio, ¿puede ser?
Bueno, yo tengo siempre más amor que odio, porque el día que haya más odio que amor, las cierro, me voy a mi casa y se acabó. Pero sí es verdad, por ejemplo, que yo he cambiado mucho la manera en que utilizo Twitter en concreto, que probablemente es la más amarga de todas las redes.
Sí.
A mí me gusta mucho porque el sentido de actualidad que tiene es fantástico y porque si eliges bien a quién sigues, tienes todos los días contenido de actualidad, noticias y humor muy fresco y muy bueno. Lo que pasa es que es cierto que tienes la puerta abierta. Y a mí otra cosa que también me fascina mucho es la facilidad que tiene la gente para decir cosas horribles con una impunidad alucinante, ¿no? O sea, como que... yo hay gente que, joder, pues que me cae mal, pero no tendría el valor de decir, ojalá te mueras. Es que es muy fuerte decir eso, aunque estés protegido con un teléfono, aunque, no sé, como que es algo... Yo entiendo que cuando eres una foto con un hombrecito al lado, es difícil pensar que detrás hay una persona. Y hay algo bastante alucinante en poder decirle al Papa cualquier cosa, ¿no? Que puedes hablar con el Papa. ¿En qué momento te habrías imaginado algo así? Pero de verdad que me alucina, ¿no? Ese nivel como de bilis súper gratuita que yo soy capaz de tener. Y que en la medida de lo posible, si sabes manejar algunas herramientas de las redes, te puedes ahorrar y te cambian totalmente la experiencia.
Sí, porque al final, como las redes lo que han creado totalmente novedoso es una relación de ida y vuelta, es bidireccional, antes no, antes tú, yo qué sé, nuestras madres veían a Julio Iglesias y punto, y nadie podía hablar lo que dices tú con el Papa.
Bueno, Julio Iglesias interactuaba mucho con sus fans, eso es verdad.
Eso sí que es verdad, igual Julio Iglesias no es buen ejemplo, pero sí, sí, es verdad que en el momento en el que se hace una comunicación bidireccional, es que claro, ya te pueden contestar y te pueden contestar lo que les dé la gana.
Claro, también es cierto que está la otra parte, ¿no? Que se nos olvida siempre decirlo, la cantidad de cosas bonitas que a mí me han dicho a través de las redes sociales, y por ejemplo, y especialmente en esta etapa de la maternidad, un montón de personas me han dicho cosas preciosas, me han mandado deseos súper bonitos, me han contado experiencias súper tiernas que me han emocionado un montón, y todo eso es gracias a las redes, o sea que hay momentos donde realmente se produce un pequeño milagro y las cosas son casi 100% bonitas.
Se produce un pequeño milagro y hay gente buena y todo, hay gente que...
Sí, sí, tienes la sensación. O, por ejemplo, incluso hay redes más calmadas que otras. Yo recuerdo en Instagram un día que, si te digo la verdad, no sé ni sobre qué era, ¿no? Pero hice un post que generó algo de, digamos, polémica, entre comillas, y me pasé una tarde entera charlando de manera súper pausada con cualquier persona que me pusiera un comentario que no fuera ofensivo y que no estuviera en un tono muy vehemente, ¿no? Cualquier persona que me dijera, pues oye, yo no estoy de acuerdo contigo por esto, empezamos a interactuar y a charlar un montón. Y me quedé con la sensación de haber aprendido mucho, de haber tenido la oportunidad de hablar de tú a tú con un montón de gente de manera calmada y pausada. O sea, eso se puede hacer. No siempre, no en todas las redes, pero a veces se puede.
Sí, sí, sí. Ana, te veremos haciendo challenge y bailando en TikTok.
Bueno, yo siempre digo lo mismo. Cuando alguien me ha sugerido por qué no me abro una cuenta en TikTok, mi respuesta es la misma. TikTok la abrieron para huir de personas de mi edad, con lo cual no tengo que huir. No tengo que ir.
No tienes que entrar.
Es como, claro, yo... Es verdad, hay que hay mucho tipo de contenido y que TikTok es inmenso y que además hay gente de mi edad que hace contenidos fantásticos, ¿eh? No estoy diciendo que no. Pero yo me siento como el señor Barnes cuando se pone la gorra de Jimbo e intenta entrar como ¡Ey, colegis! Todo sí. Chachi piruli. No, no, esa gente lo que quiere es huir de personas de mi edad. Por eso ya no está en Facebook, por eso han creado su propia red. Vamos a dejar de perseguirles.
Vamos a dejar. Somos los abuelos ahí persiguiendo a los chavales, claro, pobre gente.
Dijo los muchachos que camelen con la alergia. ¿Qué hago yo ahí? Sí. Haciéndome la joven.
Sí, sí. En fin, Ana, no te puedes escapar sin que te haga las preguntas random de la Forte, que son unas preguntas que yo daría a la reina Leticia el día que la pille, se las haré. De momento tengo aquí a Ana Morgade, así que...
Perfecto.
¿Qué es lo último que te ha dolido?
Pues mira, esta mañana me he dado con la pata de la cama, porque está la del principio y la del final, pero la del medio siempre se me olvida.
Sí.
Y me he dado con la pata de en medio.
¿Pero en el dedo pequeñito del pie?
No sé muy bien en cuál me da, fíjate. O sea, como que ha habido un dolor de latigazo este, creo que ha sido como el Johnny el largo, ¿sabes? El tercero, que está sí. En medio, me daba sí, ahí. Sí.
Vale, siguiente pregunta, ¿cómo va Ana Morgade por casa? ¿Eres equipo cookie o equipo camiones Almansa?
Yo, bueno, o sea, tengo una camiseta de Satranques Jaén que forma parte de mi vestuario de gala, te lo digo, porque vale. Yo no distingo. Ahora mismo, chanclas, chándal, camisa.
Sí.
Y este pelo que bueno, o sea, puede que aquí atrás haya un nido de estorninos, ni confirmo ni desmiento.
Pero bueno, si llama al repartidor de Amazon, ¿te da vergüenza abrirle o vas digna?
Es que las mascarillas han hecho algo maravilloso por nosotros, que es convertirnos bueno. A todos en superhéroes con antifaz.
Sí, es verdad, es verdad. Y última pregunta, ¿eres ducha nocturna o ducha matutina? Tenemos hazaña de vida, ¿eh?
Ojo. Yo matutina, si no hago matutina no soy persona. Pero es verdad que hay momentos donde la vida me pide un bis, sobre todo ahora con la maternidad, porque acá estás tan contenta, vestida para matar y de repente ¡va! Un kilo de vómito en tu torso. Entonces tienes que contar con que en cualquier momento tienes que resetear el tema de higiene porque los bebés son bastante imprevisibles en ese sentido.
Ya, te voy a añadir una última pregunta que a casi nadie le hago, pero es verdad que te duchas cuando puedes, ¿no? Cuando eres madre.
Sí, totalmente. Y además, o sea, no te puedes imaginar lo que es ducharte haciendo una feria para que tu bebé no se desespere. Entonces la tengo enfrente en la trona y estoy, mamá se está bañando, cantando como una demente, haciendo el idiota. Claro, evidentemente, o sea, no vuelves a hacer nada desde la normalidad, nunca, jamás.
Ya, bueno.
Tampoco es que lo hiciera mucho antes, pero imagínate ahora ya es el paroxismo.
Hombre, lo bueno es que ahora está un poco justificado. Si te ven haciendo el mico por la calle, es como, bueno, es la niña.
Eso es verdad, ¿eh? Que por fin mis vecinos entienden por qué canto tanto, porque hablo sola. Ah, claro. Bueno, que tiene un bebé. Ahora
lo que pasa es que ahora me imagino que cantarás Estaba el señor Don Gato. Y claro, no tiene tanta gracia que escuchar a Ana Morgade cantando eso.
Bueno, llega un momento en que te hartas de tus propios temas y empiezas a inventártelos. Y realmente hay momentos absolutamente gloriosos donde me descubro cantando cualquier mierda, porque estoy muerta de sueño y ya estoy encadenando sílabas que no son ni castellano. Pero bueno, si sirve para calmar, adelante. Y o sea, y ahora mismo me podría sacar como Andrés Calamaro, 56 discos.
Wow,
con lo que he cantado así.
En fin, sea como sea, felicidades por el churumbel que estás sacando adelante, a ti y a tu
Muchas
chico.
Gracias.
Y que no haces tan mala cara, ¿eh? De decir.
Verdad, también hay maquillaje aquí, ¿eh? ¿Para qué te voy a mentir?
Bueno,
hay maquillaje.
Hay maquillaje. Pues nada, Ana, muchísimas gracias de verdad por pasarte por mi patio de vecinas.
¡Qué maravilla! Oye, qué bonito tienes esto, ¿eh? Muy bien cuidado.
Tengo los geranios la mar de bien, ¿eh?
Sí, sí, nada de taladro, muy cuidadito, fenómeno.
En fin, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Si os ha gustado, por supuesto, si ya conocíais a Ana, dadle a like, interactuad y por favor recomendadlo, que para poder seguir haciéndolo nos tiene que escuchar todo el mundo. ¡Os quiero, tías! La semana que viene más venga y llore lo suyo. ¡Adiós!
Mi patio de vecinas es un podcast producido por 729 para Podimo.